El ambiente está complicado.
¿Qué tanto?
Tenemos una revuelta.
Dispare a discreción.
Pero somos fuerzas de paz.
Por eso, vamos a pacificarlos.
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
República Democrática del Congo, la quizás menos democrática de las repúblicas africanas. Hubo 5 muertos y más de 50 heridos.
Chale.
Bueno, esto es porque exigían la retirada de la misión de paz de las Naciones Unidas.
Sí.
Y entonces la misión de paz de Naciones Unidas disparó a discreción y tal.
Chale.
No, con la verdad que misiones de paz así,
ajá,
no necesitamos misiones de guerra.
No, claro.
Estamos pensando en enviar una misión de paz a Ucrania para defender a Ucrania de Rusia. No sé, un periodista de la agencia Reuters declaró haber presenciado cómo cascos azules disparaban con fuego real a los manifestantes que iban diciendo retírense, retírense.
Wow.
Bueno, hay muchos lugares del mundo donde, ajá, están operando los cascos azules, que son las fuerzas de paz de Naciones Unidas.
Claro que sí.
Y en más de la mitad, por decir, por darle así como un viso de que tenemos los números, quieren que se vayan. No,
claro,
están haciendo una labor muy, muy bonita, que digamos, con denuncias de violaciones, con sendas cosas. Bueno, la cuestión es que aquí la misión de paz realmente pacificó a balazos. Hay mal clima, señoras y señores, si no es por el calor, en la República Democrática del Congo. El Fondo Monetario Internacional, que ya no quiere ni oír hablar de Argentina, dice, por favor, cámbienle el nombre a ese país, nos van a sacar cana verde, no queremos, o sea, ya no sabemos, ajá, qué hacer, pero no es tema.
No,
no es tema, le dijeron a la ministro de Economía,
ajá,
que fue a Washington a presentarse,
claro, sí,
porque como cambia mucho, es un puesto que cambia bastante en Argentina,
claro,
van a desfilar a presentarse.
Claro.
Soy yo, ahora ya no sabe. Pero
sí,
es usted.
Sí.
¿Estás segura?
Sí.
No, porque la semana pasada vino otro, ¿eh?
Ajá.
No, pero eso...
¿Y usted no es la que decía,
sí,
que criticaba todo,
claro,
lo que estábamos haciendo?
Sí, sí. Y ahora dice que va a ser lo mismo. Es que
chale,
no hay otra cosa que hacer. Ah, se dio,
claro,
cuenta,
claro,
señora. Bueno, y ahí estamos. El Fondo Monetario Internacional, en este caso, no es tema. Digo, no es que le dijo no es tema a la ministra de Economía argentina, sino que no es el tema que nos compete, sino que el Fondo Monetario Internacional corrige a la baja sus previsiones de crecimiento global por la inflación y la guerra de Ucrania. Fondo Monetario Internacional, amigos,
ajá,
siempre tienen que corregir a la baja. Estamos cansados de escuchar
titulares. Últimamente, ¿sabe qué? Últimamente le pone mucha onda.
Sí,
demasiada
onda.
Para hacerse los buenos, para cambiar su imagen de nefástica.
Ya no quieren ver más carteles en Latinoamérica,
claro,
que digan letreros de FMI,
claro,
Go Home.
Sí que sí.
Y entonces se hacen los buena onda.
Sí, todo se va a solucionar.
Se va a solucionar.
Vamos,
sí. Choque los 5.
Este año será genial. Y luego,
give me a
bueno,
5. Sí, este año sería genial. Latinoamérica crecerá de una manera que nunca ha visto.
No mames,
o sea, sí, ¿de qué país es usted? De Sorosa. Ah, Sorosa.
Necesita dinero,
no,
tome.
Necesita dinero, tome. Nosotros le firmamos, devuélvalo como pueda. Luego, con el crecimiento que van a tener exponencial realmente, con los tiempos, unamos tiempos fabulosos. Bueno, y después lo que tiene que hacer es corregir a la baja constantemente.
Claro, claro.
Bueno, nos pasamos de verga.
Sí.
Evidentemente las drogas, dice. Se mira entre ellos el director del Fondo Monetario Internacional, que no es más que todos los países,
sí,
¿no?
Claro.
Que, así, se miran y dicen, mucha anfeta.
Sí.
Mucha anfetamina. Va a haber que bajarle al pedo porque tenemos que corregir a la baja siempre.
Claro, claro, claro.
Bueno, señoras y señores, Gustavo Petro,
sí,
asumirá la presidencia de una Colombia con 2,5 millones de migrantes venezolanos.
Wow.
Así que yo lo que propongo es regresar a la Gran Colombia. Digo,
sí,
otra
sí,
vez, digo, hay pedos y manifestaciones en Panamá.
Ajá.
Ecuador tiene, bueno, viene de mucha turbulencia,
sí,
realmente.
Ahí.
En Colombia despidieron a Iván Duque, que hace una pata en el culo.
Ajá.
Y la esperanza es Petro.
Sí.
Ya, es la esperanza y crece porque, obvio, todavía no empezó a gobernar, ¿no?
Claro, claro, claro.
Digo, no porque alguna otra cosa.
Ajá.
Pero digo, ya esperancémonos todos.
Claro, claro.
Ya,
perfecto,
o sea, Gustavo Petro va a ser presidente de todos los colombianos,
ajá,
y de 2,5 millones de venezolanos.
Claro, güey.
No es poco, no es un número ínfimo. Damas y caballeros, tenemos una nueva Claudia Sheinbaum,
ajá,
nivel sudamericano.
Ah, mire, mire.
Ubicada en la presidencia de Chile. Digo, porque a mí, para mí el meme va. Boric, ¿no? Estamos hablando,
sí,
del presidente de Chile, Boric. Me imagino así a algún secretario, secretaria,
póngale,
ingresando al despacho,
ajá,
y Gabriel diciendo, ¿ahora qué,
sí,
po? A ver, el caso de las 200 embarazadas por anticonceptivos defectuosos. Ahora dicen, queremos que el Estado de Chile responda.
No mames.
No sabemos qué decirle, señora. No sé qué decir. Bueno, weón, no sabemos qué responderle al respecto. Hemos repartido como hemos podido. Y sí, así que bueno, Gabriel Boric parece que lo andan buscando para que el Estado chileno responda por estas 200 pancitas felices.
Claro.
Claro. Estas señoras que, bueno, ellas confiadas fueron al anticonceptivo
pues claro.
Y el anticonceptivo no les anticoncebió.
No.
Qué mal pedo. Es la pesadilla de muchos y muchas. Uy. Señoras y señores, parece que los usuarios de Instagram, entre los que no me cuento, por lo tanto no sé qué pedo, están como revelados en cierto modo. Y hay una nota que dice, deja de intentar ser TikTok, solo quiero ver la foto de mis amigos. Ese parece que... generalmente cuando hay una aplicación muy exitosa, ya vamos a hablar de aplicaciones, cuando hay una aplicación muy exitosa, hay aplicaciones que tratan de imitar la situación. TikTok es lo del momento y parece que Instagram está tratando de imitar.
¿Quién quiere ver la foto de sus amigos? No,
sé,
no mientan tampoco.
Una señora que firmó acá la nota.
La famosa de España, de la realeza. Es lo más parecido a eso, Instagram. O sea, no mamen. Aparte, si a alguien no le gusta algo de alguna cosa, no la consuman y se cae sola. O sea, no publiquen más videos, no publiquen más.
Los usuarios son los que hacen fuertes esas aplicaciones las inundan de contenido.
Sí.
Bueno, pero lo que pasa es que ya hay gente nostálgica, me llamó la atención, ya hay gente nostálgica del viejo Instagram.
Claro,
ya hay nostálgicos que dicen, el viejo Instagram ya no es lo que era, ya se parece un chingo a TikTok y eso no nos gusta.
Nada es lo que era y todo es una mierda.
Sí, la gente está inconforme absolutamente con todo. Así que Instagram, deja de creerte TikTok, ¿eh? Solo queremos ver fotos de amigos. Eso dijo así alguien. Bueno, damas y caballeros, señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, disculpe.
No, no, el bostezo es lo más contagioso del mundo.
Es que estoy de fiesta, disculpe.
No se nota.
¿Cómo que no? El bostezo es un mecanismo de enfriamiento del cerebro que funciona para promover un estado de vigilancia o alerta.
Sí, pero no es lo que uno asocia directamente con una fiesta.
Bueno, depende.
¡Chale! Ya me aplicó un depende.
Es que hoy en Finlandia es el día del dormilón.
¡Amé! Al fin, un día que nos una a todos los que amamos dormir. Ya me puse la pijama.
No. Espere, no? Creo que usted es víctima de un malentendido. En Finlandia, hoy, 27 de julio, se celebra el Día del Dormilón. Pero la onda no es dormir, sino todo lo contrario.
A ver, ¿cómo está eso?
La fiesta está relacionada con una leyenda medieval, la de los siete durmientes de Éfeso.
Ah, esa sí la conozco, los siete durmientes o los compañeros de la cueva.
Esa misma leyenda que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se escondió en las afueras de Éfeso allí por el 240 después de Cristo.
A fumar y beber, seguramente a escuchar sus músicas, esos jóvenes de más del 200 después de Cristo de hoy en día.
En realidad estaban huyendo de la persecución que los romanos ejercían sobre los cristianos.
¿Y salieron de la cueva?
Sí, 300 años después, como nuevos.
Permítame dudar del conteo de tiempo que se llevaba a cabo en la Edad Media.
No le permito. Si la historia dice que se escondieron y salieron 300 años después, es porque fue así.
La leyenda de los siete durmientes de Éfeso es de las más antiguas del cristianismo, pero también hay versiones en el Corán, fue traducida al persa, al tártaro, la conocen los ortodoxos, fue transcrita al armenio, al irlandés, al árabe, al siríaco y hasta el etíope.
Dado los diferentes calendarios, depende el día que se le adjudica a la leyenda, pero para el cristianismo occidental la fecha es hoy. La historia cuenta que durante el reinado del emperador Decio exigió a la población realizar un sacrificio a los dioses paganos, a lo que se resistieron solamente 7 jóvenes nobles.
Los nombres eran, según Simeón Metáfrastes, Maximiliano, Iámbrico, Martín, Juan, Dionisio, Exacustodio y Antonino. Según Gregorio de Tours, Aquílides, Diómedes, Diógeno, Probato, Estéfano, Sambato y Gríaco.
No creo que eso sea relevante para la leyenda.
Bueno, pero mire, si es la pregunta final de un programa de concursos por $1,000,000, ¿cuáles son los nombres de los 7 durmientes de la cueva según Gregorio de Tours?
Ah, claro, sí, pero permítame continuar.
Sí.
Decio se comportó bastante piadoso y dejó a los 7 que meditasen, reflexionaran sobre sus creencias cristianas y recapacitaran. De lo contrario, serían ejecutados.
Los 7 jóvenes dieron todas sus posesiones a los pobres y huyeron a la montaña a esconderse en una cueva.
Cuando los hombres de Decio llegaron, los encontraron durmiendo y clausuraron con una gigantesca roca la única entrada a la cueva.
La sentencia de muerte se había consumado.
No tanto, porque según la leyenda, ellos siguieron durmiendo sin sufrir hambre, ni frío, ni sed. El imperio de Decio terminó y llegó el reinado de Teodosio II. Allí, el imperio abrazó al cristianismo como religión y cuando un rico hacendado abrió la cueva para usar como establo, ¡sorpresa!
Los 7 jóvenes se despertaron como si nada.
No solo como si nada, creyendo que Decio seguía gobernando.
Un goodbye Lenin cualquiera.
Sí, y mandaron a uno a comprar comida a Éfeso. Cuando llegó a la ciudad y vio las iglesias con las cruces en sus cúpulas, no podía creerlo. A partir de allí, todo es regocijo, alegría, milagro, festejo y emoción.
Una historia con final feliz.
Unos siglos después, pero sí.
¿Y el día del dormilón en Finlandia?
Bueno, allí es un auténtico día de fiesta y tienen distintos modos de celebrarlo.
Y la celebración es totalmente opuesta a lo que uno pudiera imaginar.
Claro, porque la holgazanería es lo peor para el día del dormilón. Por ejemplo, la persona que último se despierta en una casa es considerada la más floja y se dice que esa persona, al menos por ese año, no será nada productiva.
Y hay que esperar 300 años para que se active.
No afortunadamente, pero en las familias existe la tradición de que a esa persona se le puede arrojar agua en la cara o más aún, se le puede arrojar al agua.
Ah, al menos en Finlandia en esta época es verano.
Sí, al menos hay un poco de piedad, pero hay toda una tradición donde se arrojan a los dormilones al agua de un lago o en las playas mientras supuestamente duermen.
¡Neta! ¡El horror!
No, bueno, es todo un acting. Ellos se hacen los dormidos y hay toda una ceremonia entre chistosa y protocolar. Hay una ciudad en Finlandia llamada Naantali, que es donde esta costumbre es lo más importante que pasa en el pequeño pueblo cada año. Se selecciona al dormilón del año y lo arrojan al lago a las 7 en punto de la mañana.
Me parece ver al dormilón diciendo, ¿no podría ser un poco más tarde?
No, porque la celebración en sí comienza a las 5:30 con música a orillas del lago para ir despertando a todos los habitantes del pueblo.
O sea que en el día del dormilón lo que justamente no hay que hacer es quedarse dormido.
Exacto, tanto así que directamente hay muchos que prefieren no dormir en la víspera y llegan al día del dormilón sin dormir.
Ah, pero eso es trampa.
¿Dónde lo dice?
Ah, es verdad.
Así que en este pueblo de Finlandia andamos lanzando gente al lago cada 27 de julio desde 1880. Y ahora mismo vamos a ver a quién de la nave le corresponde el chapuzón en este día de los dormilones.
Ahora sí, damas y caballeros, a presentar al menos dormilón de la nave María Tijuana con ustedes, el capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, el menos dormilón es...
Sí, no entra sí, concurso totalmente. Sí.
Ajá.
Sí. Hay mucho sagitariano aquí en la nave. Ajá. Que podría entrar a concursar rápidamente contra... Hoy se lleva el premio al más dormilón, ¿no?
Póngale,
en el día de los dormilones. Sí. Y así la
¿Y qué le vamos a hacer?
No, lo vamos a dejar dormir, no lo va...
Ajá, al camino, claro.
Digo
claro,
porque
claro.
Me parece que voy camino al éxito, entonces sí. no quiero hacer ninguna cosa. Nos podemos aventar agua mutuamente como si fuera carnaval. Bueno, señoras y señores, 27 de julio de 1973
sí,
se publica el álbum homónimo, quiere decir que se llama igual la banda que el álbum,
ajá,
digo, por la...
Sí,
por
sí,
si no se sabe, de los New York Dolls. Y los New York Dolls, así como es una banda de un sonido cuestionable por el tiempo, la época, con una imagen realmente impactante y con no muchos trabajos, digo, musicales, ese disco es una piedra fundamental en la historia de la música. Así que la banda estadounidense de hard, glam, pre-punk, podríamos decir, pre-punk rock de New York Dolls, influencia declarada de muchísimas bandas posteriores, así que, bueno, lo de posteriores es obvio, no va a ser influencia de banda que los precedieron, pero sí, así que New York Dolls aparecía en el firmamento musical de las bateas y las disqueras. También se publicaba el álbum llamado Highway to Hell, que es el sexto disco AC/DC.
Claro.
Y el último, al frente, Bon Scott, ¿no? Claro, hablamos hace muy poco con el primer disco, que era el debut de Johnson al frente de AC/DC. Bueno, y hablamos también del éxito que tuvo el anterior.
Fue impresionante, claro.
Highway to Hell. Así que se ve que a los AC/DC, julio les sentaba muy bien para aventar éxitos. En este caso, 27 de julio de 1979. Señoras y señores, si hay alguien dormilón aquí en la 9 María Tijuana, nuestra productora estrella de este programa de día, La Muda.
Sé que sí, yo creo que está muy, muy, muy peleado aquí, ¿eh?
Yo se lo dije, va a quedar entre sagitarianos el podio. Yo igualmente,
¿cómo durmió?
Como un caballero, le podría decir que a usted le gusta un poco más dormir.
No, sé que sí.
Bueno,
aventemos al agua al final.
No, podemos compartir el primer puesto tranquilamente, Muda, ¿no le parece? Señoras, bien, ella está dispuesta a compartir, eso es lo que tanto nos enamora de ella. Señoras y señores, nacía Alejandro Dumas, hijo. Esto es muy, a tener en cuenta, porque hay un Alejandro Dumas hijo, porque hay un Alejandro Dumas padre. La historia, la bio de Alejandro Dumas hijo está sumamente interesante, pero a veces se nos mezclan tantas cosas en un mismo día que nosotros dormimos, preferimos dormir. Pero está muy chida y tiene que ver, él es el autor de La Dama de las Camelias, una novela rosa que fue adaptada a la ópera En la Traviata de Giuseppe Verdi, muy famosa. Y a veces se confunden todas las obras del padre y el hijo. El padre es el del el Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, y Alejandro Dumas hijo, que nacía un día como hoy, hijo, es el de La Dama de las Camelias. Digo, escribió un chingo de cosas, esa es como su obra máxima. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a alguien que no puede darse el lujo de dormir. Por lo tanto, nunca va a ser aventado al agua, por más que huela a pestes. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Salmico.
¡Venga, Mi Corete!
Respuesta número 12. Es un número al azar, como diciendo X cantidad. Es totalmente, Mico, literal. Respuesta número 12 de Apple, de la compañía Apple, para ingreso de la aplicación Nave Llamando a Tierra al App Store.
Sí que sí, nuestra aplicación.
Sí, bueno.
Tan chula, tan bonita.
Sí. La respuesta a este requerimiento número 12, o sea, una docena de requerimientos, habiendo cambiado cosas que nos solicitaron y demás, fue O sea, ya responden con el meme de Bugs Bunny diciendo así directamente. No, una falta de respeto, hijo de Bueno, la última evasiva de la empresa fue no, porque no es de interés para todo el mundo. Nuestros esclavos a cargo se tomaron el trabajo de explicarles en inglés, español, alemán, francés, todo, la historia de Encaso y por qué merecía una oportunidad en San Cupertino. Bueno, Pasto Corporation, sede en Montreal, recibió la respuesta a todo eso, que fue un reenvío del mismo Bugs Bunny diciendo nope. Es inevitable ya a esta altura, queridos socios de Apple, digo, en este mundo internetico, es inevitable asociar esta conducta de ustedes con esos policías necios que solo están esperando que se les ofrezca el moche para las donitas y el cafecito. A ver, mijos de Apple, hablamos con todas las letras.
Sí.
No ingresan la aplicación porque somos latinos. O sea, quieren lana. Si fuera una aplicación de cómo encontrar a un californiano LGTBI más demócrata, víctima de bullying, madre hongkonesa en uno de los incendios de cada verano en California, sí sería una aplicación que le interesa al mundo. Digo, porque hemos visto aplicaciones que no me interesan. Y soy parte del mundo.
Póngale.
¿Cómo en caso de que el mundo se desintegre no le va a interesar al mundo? Si en el mismo título de la aplicación lo dice, nave llamando a Tierra, todo residente en el planeta Tierra tendría que estar mínimamente interesado en por qué una puta nave la está llamando. Pero bueno, los señores de Apple se ponen sus moños. Yo no me quiero enojar porque luego me tengo que tomar dos pastillas en lugar de uno. Señores de Apple, nos están cansando. 12 veces, 12 negativas es como mucho. Sé que el nivel de fuerzas es desequilibrado. Es como si Senegal le declarara la guerra a Estados Unidos en alianza con China y Rusia. Pero hay algo que nosotros podemos hacer que ustedes no pueden hacer porque se verían muy mal como empresa, porque además nos harían una publicidad colosal.
Es verdad, también, claro.
Entonces, eso es algo que es como un arma secreta que nosotros tenemos y ustedes no. Un grito de redención, una fuerza indómita que nos libera de la opresión y la injusticia. Y es algo que sí, ustedes no pueden y nosotros podemos. Y es decirles desde nuestra más profunda entraña, Apple, ¡chinga tu madre! Muchas gracias. Tester Time, sigan con sus cosas. Sigamos con los asuntos. ¿Alguien tiene hambre? Perfectamente, fantástico. Intentaremos la 13ª vez, la 14ª. Seguimos intentando hasta que ya nadie en el universo use iPhone.
La ficha más.
Y ya carezca total de interés. Y ustedes vengan y digan, por favor, ¿no pueden sumar la aplicación a nuestro? No, señores, no nos interesa realmente su telefonito vergas. Bueno, a ver. El lunes fue el cumpleaños de nuestra reina de la primavera, Silvino Portella Carioca, y nos hemos pasado, no la hemos saludado.
Perdón, Silvino.
Y entonces comenzar la primavera donde debe comenzar en algún momento.
En algún momento, en algún lugar.
Porque si no la hemos saludado a nuestra querida Silvino Portella Carioca. Un saludo grande para Carioca Surfista, para todos. Y me informaron, no los organizadores se pusieron jabón en el culo y les valió pito. Me informó la EUS, desde Guadalajara. Que es donde yo tengo mis contactos. Que sold out Verano Jarocho, que deje de anunciarlo, que cierre que
no
los
se
hijos.
Puede sumar nadie, ¿no?
Cierre los
no
hijos.
¿Eh?
Cierre los hijos. Que me calle, que por qué no te callas, que ya no contacten a nadie, que no la busquen a Minifer, que no busquen a Jarocho Radioactivo, que no le se vendieron todas las camas. No more. Hasta aquí llegó mi amor. El Verano Jarocho se va a desarrollar, pero con los que ya se inscribieron en enero. Así que 5, 6 y 7, Verano Jarocho en Cosco Matepec, Veracruz. Bienvenidos los de antes, los de ahora, sold out, no pueden ni se contacten a la
verga. Para la próxima.
En el programa de hoy hablamos de arte, interpretamos monumentos, bailamos blues y cumbia santafesina, exigimos la patineta voladora de McFly, descubrimos el misterio detrás de la pantalla, vemos un film de terror sin mirar y nos adentramos en la mina buscando una mejor calidad de vida. Vamos, que es miércoles y eso nos indica que la semana está en curso, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Les solicitamos su atención, vayan ingresando al salón que hoy tenemos clase de arte abstracto y cachondo con el señor abstracto y el señor cachondo. Hola, soy el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, Arcángel?
Bien, yo no voy a impartir la clase, pero vengo a comentar algo.
Sí. ¿Quién va a impartir la clase? ¿Usted no es el señor
Cachondo, abstracto? Ni el señor abstracto, ni el señor Cachondo. No, sí, no. Sí, bueno, yo me considero un señor bastante abstracto, le digo, ¿no?
Y Cachondo.
Sí, totalmente. El arcángel dice, buenas y santas, escuchando el mensaje del desintegrado de Lanús.
Ajá.
Y la mención que realizó el pirata de que le dio miedo una fuente que hay en el pueblo.
Sí.
Los pueblos son evidentemente impunes a todo tipo de estatua, homenaje o que la chingada.
Ah, mire, yo pensé que iba a decir los pueblos son de terror.
No, los pueblos, cada pueblo
tiene lo suyo.
Pueblo chico infierno.
Tiene lo suyo, grande, sé que sí.
Como diría.
Ajá.
Sí, pero más allá de eso, sí. Más allá de eso, se me hace que, no sé si hacen un fondo común para la estatua o algo así.
Póngale.
Pero no sean gachos con los pueblos. No le pueden hacer unas estatuas tan. Escúcheme.
Bueno, generalmente las estatuas que no son así de próceres y cosas así, en realidad esconden otros mensajes.
Puede ser. Como váyase de aquí, huya rápidamente de este pinche pueblo a la verga. No sé, pero...
Sí, o un mensaje interno de alguien que quería hacer la estatua y dijo, no, esto significa esto y es otra cosa.
Ah, ¿entiendes? Bueno, estaba claro. Está puede bien ser, lo que dice usted ser. Porque entramos en el plano de lo abstracto y lo cachondo.
Ajá, sí.
Pero yo estaba pensando en el busto de Ronaldo
póngale,
que hicieron en el aeropuerto allá en la isla.
Sí.
Y yo no sé si tenían huevos para hacerlo en el aeropuerto de Lisboa.
No,
eso,
no, claro.
El aeropuerto de Lisboa.
No. Sí, hay que.
No se atrevía, ¿no?
No, para nada.
Ah, no,
para
lo
nada.
Tuvieron que hacer ahí.
Sí.
Bueno.
No, yo estaba pensando en el que habíamos visto de los pantalones ese.
Isla Madeira. Sí, los pantalones. Sí.
En realidad no eran pantalones, pero eran pantalones.
Sí.
No. Sí, claro, el del edificio sí, pero estábamos hablando del arte abstracto este de...
Sí.
¿No era este de Kennedy?
Sí, del Kennedy. Ah, huevo, claro.
Huevo ese.
Sí. Pero ese a mí no me dio miedo. Yo dije, a la verga, eso es espectacular.
Magnífico.
Eso vino loco pro con el edificio.
Ajá.
Porque era un edificio más que un monumento.
Sí,
no vivía nadie, pero bueno.
No.
Y uno dice, ¿qué carajo es esto? Es el homenaje a John Fitzgerald Kennedy. Son unos pantalones.
Que
valga verga. Son los pantalones de John Fitzgerald Kennedy.
Póngale.
Arte abstracto y cachondo.
Evidentemente, porque tenía su buen bulto. Sí.
Además, los pantalones de John Fitzgerald Kennedy.
Sí.
Uno lo tiene ahí muy hoy, el Cortito, no sé qué, la chingada, la paz mundial, la crisis de los misiles,
a ver,
digan que Marilyn Monroe no puede hablar en estos momentos, sino el clan Kennedy, ¿sabe? Prendido fuego, otra que abstracto, más cachondo que abstracto. Pero bueno, vamos al punto, porque yo hablaba del monumento que parecía, no sé, un niño...
Ah,
con cara
cierto,
de ruco,
claro,
el cabello pintado.
Sí,
y está en el medio del puto pinche pueblo.
No, rarísimo.
En una rotonda que hay ahí y da como cierto temor.
Póngale.
Bueno, sí, está bien. Yo me destrabó una noticia o mención que me había quedado en la bandeja de salida mental, dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Es un mensaje que decís, tengo que mandar esto a la nave y por una u otra razón, no va. Así
no
que
va.
Bueno, acá yo creo que va porque se mencionó acá en el pueblo, ciudad o pueblo, que se cree ciudad, o como quieran llamarle, Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Sí.
Hay una fiesta.
Ajá.
Hay una fiesta que es la fiesta del algodón.
Ah.
O del cultivo del algodón.
Póngale, claro.
Hay debates entre los viejitos del pueblo que a veces a los putazos empiezan, es la fiesta del algodón. No, del cultivo del algodón,
claro,
no.
Porque el algodón solo, de por sí, ¿no?
Sí,
el cambio de la chamba, del
cultivarlo. Yo creo que eso produjo, es como una Luisiana, una Mississippi sin blues,
claro.
Digamos. Con cumbia santafesina en lugar de blues.
Póngale.
Y ahí se desarrolla toda la actividad. El pedo es que yo imagino que al señor o la señorita o la señora encargada de hacer esta especie de monumento, le fueron con este pedo.
Ah, hay un monumento.
Hay un monumento. Le dijeron, es la fiesta del algodón. Y otro dijo, no, del cultivo del algodón. Usted tome nota.
Claro.
Y yo digo, esto lo único que puedo hacer es algo abstracto.
Es para pedos, sí.
Sí, es para pedos. Así que.
¿Cómo es la fiesta del algodón?
No,
todos
es muy
están vestidos con algodón.
Totalmente, toda
está
ropa.
Chido.
100% de algodón. Nada de...
Ah, no, pero yo pensé algodón, algodón, así, tipo...
Como pompas de algodón.
Tapándose con pompas de algodón, claro. Sí,
bueno,
sí.
Así que, se enaltece todo lo que tenga que ver con eso.
Ajá,
en la ciudad, uno dice algodón y se pone firme, se para y hace la veña.
O sea,
sí, entonces se enaltece la figura del cosechero, la figura central, que fue el pujante motor de este cultivo hasta el devenimiento de las cosechadoras mecánicas. Hubo una cultura importante en la década del 50, 60, 70, en derredor de este cultivo, llegaba gente de todos lugares para el momento del cultivo y demás.
Ajá.
que se lo llevó a llamar el oro blanco. Vio que...
Y claro, porque era mucho... era la fuerza del pueblo.
La fuerza del pueblo, el dinero entra por... Exacto. Es como el oro blanco, el cultivo del oro blanco. Ajá. Y ahí está el oro verde, que es, no sé, el aguacate. Y ahí está el oro, hay oro por todas partes, vio cómo es esto.
Y por ningún lado.
Bueno, de hecho, ese es el nombre que recibe la parte de la Ruta Nacional 11 que corta la ciudad Avellaneda al medio.
Ah, mire.
Entonces, cuando pasas por ahí, bienvenido, la zona es el oro blanco.
El oro blanco.
¿No? Bueno, toda esta intro es para que entiendan por qué, cómo se hizo un monumento al cosechero en una rotonda principal del pueblo.
Bien.
Bueno, es todo un homenaje que había que hacerle. Ahora, yo me imagino al autora de este monumento que le fueron con, mire, hay que enaltecer, la figura central de todo este es el cosechero, es el pujante motor, pero mire, es el cultivo del algodón, queremos que también exprese, métele más diseño, gritaba uno de atrás.
Otro algodón decía,
sí, queremos colores, porque es muy triste, sino, que muestre que el pueblo va hacia el futuro. Colapsó, en una peda salió todo esto, ustedes ahora no van a entender mucho esto. Pero lo van a ver reflejado, porque esto es radio y en realidad es muy visual lo que está pasando aquí.
Bueno, pero en el cover del episodio de hoy está ahí,
lo pueden ver tranquilamente. Quizás lo vieron antes de lo que están escuchando. Bueno, la cuestión es que, Albert, yo soy un tipo bastante práctico, aunque nada ajeno al arte abstracto. Digo, reconozco, tampoco soy un negado. El artista no tiene un amigo que le diga mientras lo está haciendo, hermano, la estás cagando, esto es una mierda, en serio, bueno, te van a pagar por esto. ¿Qué quiere decir? Ajá. Pero yo, adjuntando la foto del monumento este en cuestión, en teoría es un cosechero con un capullo de algodón.
Ah, es un capullo de algodón.
Un capullo.
No, pensé que era otra cosa.
Es un capullo. Sí. Bueno, en realidad parece un tipo que se está garchando una oveja.
¿Por qué tanto algodón? Claro, porque
es mucho,
el algodón es
el oro blanco. Es lo importante.
Así que es algodón, mire. Parece otra cosa.
La fiesta del algodón.
Claro.
Pero es arte abstracto.
Sí.
Y cachondo. Bueno, la cuestión es que en realidad sí, nosotros crecimos con este monumento.
Claro.
Ya cuando llega cierta adolescencia, nos miramos y decimos, reímos.
Sí,
los viejos del pueblo nos sacan a bastonazos.
Y así se hace una cultura,
de un pueblo que gracias a ese artista y a los cráneos del gobierno municipal que habilitaron y dijeron, el artista va para adelante.
En el medio de la rotonda principal,
que todo el mundo lo vea, que se vea desde diferentes partes
entrada,
del
mundo.
Totalmente. Somos víctimas del bullying a nivel provincial. Lo cual yo creo que luego este mensaje va a escalar a nivel internacional. Posiblemente y haya tours que quieran venir a ver el monumento. Porque, ¿sabe lo que falta? Yo vamos a hacer de asesores.
¿Qué falta?
Falta algo. Vamos a hacer de asesores para el gobierno municipal de Avellaneda Santa Fe. Al monumento ese está todo bien, hay que mantenerlo pintadito, mantenimiento, hacerle al monumento.
Iluminación también es muy buena.
Sí, y hay que generar una historia.
De la oveja, ¿no?
De que si se lo toca, vio como los huevos del toro en Wall Street, o como el nepe de no sé qué, o como el pecho de Julieta, creo era, ¿no?
Totalmente.
En Verona. Hay que tocar ese monumento.
Ese monumento.
Hay que tocarlo para tener virilidad, para tener buen sexo. Es lo que le falta es que ese monumento sea completado con una historia.
Totalmente.
Así es un gaucho garchándose una oveja y a mí no me la nieguen. Un abrazo grande para el querido Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llegan las aventuras de Chatrán con el gatito más fabuloso del mundo y Belén de Puebla.
¿Cómo está?
Que llega Chatrán, como abogada. Abogada de Chatrán. Llega como abogada de Chatrán.
Mire, qué bien.
Obra magistral del séptimo acto. A grandes rasgos.
Sí.
Pero a Belén los gatos le pueden,
claro,
una actuación defectuosa del gatito.
Igualmente.
A Belén lo hubiera puesto en la especie de la caravana de la felicidad, de la alegría y candidata al Oscar. Sushi Rock dice que se angustió cuando vio Chatrán. Y dice que sí había una locución estilo Pantera Rosa.
Ah, mire.
Que iba diciendo, ¿qué haces, Chatrán?
Ah, sí, le está.
Estás perdido. ¿Vas a olerle el trasero a aquel otro gato, Chatrán? ¡Oh! ¿Vas a lamerlo? Te estás acicalando tú mismo. Muy bien, pequeño. Sigue con tu aventura. Mire. Algo así.
Ajá.
De vez en cuando, no era constante. Pero para... Es que...
Para orientar un poco.
Para orientar un poco al televidente.
Claro,
que decía, ¿qué hace un gato flotando en una caja en un río?
Ajá, sí.
Chatrán está perdido.
¿Cómo se dice eso? El espectador, el televidente, porque cine,
claro,
¿no?
Es el espectador. Claro,
tele,
sí.
De tele. Y sí, igual ya cine, se pasó en tele.
Cine, sí, totalmente. Bueno, la rebelde sin causa es de Hola, Hola. ¡Hola, Barría! Dice, saludos, nave. Con la película Chatrán yo aprendí una lección. Cuando mi hijo era pequeño y lo acomodé en mi cama para que viera una película de gatitos, qué ternurita, pensé.
Sí.
Yo dije, bueno, aquí se entretiene un rato largo y yo puedo hacer otras actividades además de ser madre. Bueno, y me fui a hacer las tareas de la casa.
Ajá.
Bien, en un momento que entro al cuarto para ver cómo estaba el nene,
sí,
deshecho en lágrimas.
¡Chale!
Con los genes así, llorando y llorando y sufriendo. Y yo le pregunté, porque ya me sentí mala madre en ese momento.
Claro.
Dije, mala mía. Dije, ¿qué pasa? Le pregunté qué le pasaba y me dijo, muy, muy angustiado, se perdió gatito, mamá.
Se perdió gatito.
Se perdió gatito.
Chale.
Y yo dije, me cago en Chatrán, sí, y en sus muertos, su puta madre, me hacen llorar al nene.
No.
Ya no podía. Lo peor es que Chatrán creo que se pierde toda la película. Al final, no sé si... pero, o sea, es una angustia permanente. Es lo mismo que le angustió a Sushi Rock.
Ajá.
O sea, es angustiante, Chatrán. Bueno, perdió gatito. Yo lo calmé, lo consolé. Le dije, bueno, ya va a encontrar su destino después de la universidad.
Claro. Sí.
Lo cual
sí,
sabía,
la vida es larga,
sabía que le estaba mintiendo.
Sí.
Sabía que le estaba mintiendo al nene, pero bueno, lo calmé, lo consolé pensando que no tenía que volver a dejarlo ver algo que no supiera bien de qué se trataba.
Claro.
Yo me confié. Dije, bueno, la historia de un gatito, el nene, lo pongo, apto todo público, gatito, nene.
Sí.
Bueno, es lo que a todos nos pasó con Bambi.
Claro.
Eso es la que todos... Entramos... Pero inocentemente, querida rebelde sin causa de Olavarría. Un beso grande para la rebelde sin causa. Ahora, con las actividades internéticas y demás, podemos ver la sinopsis, ¿no?, de la película. Entonces, ya no caemos de cabeza con...
Pero evidentemente es muy traumático, porque yo lo olvidé por completo. Lo vi
Chatrán
y
lo tiene borrado.
Lo tengo borrado, sí. Así que evidentemente algo pasó ahí que dije, no, esto...
Algo,
no es para recordar.
Algo pasó.
Belén
insiste en que es una película que todos debieran ver varias veces.
Bien.
Un beso grande para Belén de Puebla.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tarija, Bolivia, y al Buffy.
¿Cómo está, Buffy?
Buena nave.
Güey.
Antes que se pase el tren del mame, bueno, mi primera película fue Garras. Y fue en una excursión de la escuela. A lo que me recuerdo era de unos esclavos negritos del África. Ah, esa es buena. Porque, y que los traían para esclavizar. No digo que sea buena la película, es bueno llegar a los niños ahí porque le dicen, si se portan mal, les va a pasar así.
Claro.
Oh, y los niños se quedan sentaditos. Así con un temor tremendo. Bueno, y que fue en el cine Gran Rex, aunque no sé si se acuerdan, en el segundo piso estaba la retransmisor. ¡Claro! La Luis de Fuentes.
Claro, sí que sí.
Hola verga, porque fue totalmente convertido en templo evangélico. Cuando nosotros fuimos, ya con el aterrizaje ahí en Tarija,
es verdad, güey.
Sí, recordamos perfectamente.
Sí, a huevo.
Totalmente, ajá. Claro, ahí estaba, está la radio
está.
Luis de Fuentes,
arriba.
Que es la radio que retransmitía por la que mucho
sí.
Tarigenial y Tarigeniol pues sí. conoció en caso de que el mundo se desintegre, así que a toda la banda chapaca, nosotros le debemos mucho a Luis de Fuentes, a la
claro
radio
sí.
Luis de Fuentes, y cuando llegamos ahí para el aterrizaje, uno de los puntos de aterrizaje fue por supuesto Tarija, y dijeron, ¿quieren ir a ver la radio donde se retransmitía en caso? Sí, vamos, fuimos, debajo había un gran templo evangélico,
sí,
así que sí, ubicamos perfectamente el cine que dices. Ese era el cine
antes,
¿no? Bueno, en pleno centro de Tarija. Bueno, Buffy, sí, el cine Gran Rex. Así que, y bueno, y la segunda película que vi fue El Rey León en el cine Edén. Pero lastimosamente los dos cines mencionados anteriormente, ahora son iglesias evangélicas. Buffy de Tarija, Bolivia. No tenemos nada particular contra las iglesias evangélicas. evangélicas, digo, no, no, y no. La función social que cumplen.
No, no.
Preferimos los cines, claro, nosotros, claro. Pero... Sí. Digo, la reconversión de una póngale. Sociedad, de un lugar de espectáculo a un lugar de fe, sí. Es como es sintomático de algo. Sí, pero, sí, sí, sí. Bueno, sí, son muchos los cines que se han reconvertido en iglesias de todo tipo. Un abrazo para el Buffy de Tarija, Bolivia.
Un abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Jax de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Jax?
Bueno, Jax dice, no confundir con Jack de Silicon Valley.
Por favor.
Esto es como Jack Sparrow.
Un
beso para Jack. Bueno, Jax de San Luis, Argentina dice, saludos a todos los desintegrados. Los escucho desde el año 2008.
2008, güey. 2008.
Sí. Y hace tiempo les quería escribir. Y desde 2008, calculo,
claro,
amigo.
Claro, claro, claro.
Es un montón.
Es un chingo,
sí.
Para estar
bueno,
así con ganas,
pero,
de hacer algo y no hacerlo.
Sí, pero no tenía motivos. No tenía motivos. Porque así. Los escucho en mi oficina, donde somos 30.
¿30?
En un solo lugar.
Ah, chale.
De 2 metros por 3.
Sí.
Bueno, y cuando ustedes comentaron la historia de la bici de montaña,
sí.
Que hablaba un godín, que justamente un oficinista que se había comprado la bicicleta de montaña, y la bicicleta de montaña lo juzgaba y le decía, ese culo gordo, que a ver, hay que activar, no sé qué, ¿para qué me compras de montaña si no me vas a llevar a la montaña, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo me comencé tanto a reír en un momento que me reí muy fuerte, así, ¡wow! Bueno, y todos se me quedaron mirando.
Ajá.
Así, rock. Así. Porque no es que se escucha,
bueno,
afuera. Esto es con auriculares.
El volumen, sí.
Y va a haber, ajá, que emitir por afuera.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sí,
claro,
totalmente.
Claro.
Fue la vergüenza más grande de toda mi vida.
Ah,
mire que he pasado,
perdón,
vergüenza.
Sí, sí, sí,
yo un día salí sin pantalón de mi casa.
Pero eso no.
Otro
no
día,
se compara.
Sí, otro día medio borracho encaré a la hermana de mi esposa.
Ah,
pero la vergüenza más grande.
Pero porque se cagó mientras se reía.
Sí. No, pero estaba así como...
Escupió toda la...
No, estoy trabajando, sí. Estoy... Musak.
Sí,
la gente,
claro,
pensaba,
claro,
que estaba con, sí, Musak concentrado,
concentrado,
haciendo algo,
escuchando algo, claro,
importantísimo.
Sí.
Y de pronto salta el... Nadie se ríe con la Musak.
No, 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 no.
Bueno, y nada.
Ni con la chamba.
Ni con la chamba
menos.
O sea, ¿cómo? ¿Estás trabajando y no estás sufriendo? Decía,
claro,
mi supervisor. Bueno, yo dije, trágame tierra, porque esto va a venir con un descuento en la quincena. Seguramente esto me va a pasar factura. Bueno, me tuve que poner serio y hacer como que nada pasó.
Ajá.
Pero fueron muchos nervios. Sudé frío, me transpiró el culo. Solo quería contarles eso y espero que me lean. Saludos. Saludos. Un abrazo grande para el Jax de San Luis, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega el Pichuco de Medellín, Colombia.
¿Cómo estás, Pichuco?
Bueno, hola, Nave, ¿cómo están? Estoy súper atrasado con los programas, pero no se haga ningún problema, Pichuco. Nosotros solemos esperarlo. Bueno, es ya casi agosto.
Ajá, nosotros lo esperamos.
Pichuco, usted por un lado viene muy atrasado.
Ajá.
Y por otro lado está muy
se
ansioso.
Adelanta, claro, ya es casi agosto, todavía no.
Momento.
Sí.
Vivamos, o sea, usted está como de a ver... paciente Pichuco.
Ajá.
Usted está como borroso,
sí.
O sea, no está en el presente.
Claro.
Está en el pasado.
Ajá.
O está en el futuro, pero a ver.
¿Qué va a pasar en agosto?
No sé qué va a pasar en agosto, es ya casi agosto y yo voy con los preparativos para la fiesta lagartigiana de comienzo,
ajá,
de julio.
Sí que sí.
Pero bueno.
Bueno, prepárese algo chingón porque
sí,
estuvo muy chido.
Totalmente. Mi psicorrigidez,
sí,
no me permite saltarme programas.
Ajá.
Es decir, bueno, la
claro,
vida
claro.
Continúa,
sí,
pa. No, saludos, eso, Nave. Ahora desde Bogotá está nuestro amigo ahí de Medellín, el Pichuco de Medellín, Colombia. Un abrazo. Puede ser que eso también no sepa en qué ciudad está.
Claro,
o sea, es
también
un drama, sí, lo, sí, de Pichuco. Abrazo, carnal. Damas, caballeros, con usted llega el Pato Aparato desde Costa Rica.
¿Cómo está, Pato Aparato?
Bueno, desde Tiquicia, el Pato Aparato dice, me pasa lo que dicen.
Ah, todo lo que decimos le pasa.
Frío,
sí,
tiene frío. Calor, tiene calor.
Sí.
Todo.
Se caga.
Bueno, se caga.
No,
y así,
pobre.
Sí, me uno a la escucha en el programa, en el transporte público.
Ajá.
Lo escucho. Bueno,
sí.
Y después se me va a escribir. Voy en el transporte,
claro,
público en él y entonces, bueno. Pero quería contarles que ahora, con este tren de los cines, me puse a pensar y no me había dado cuenta de que el cine de Cartago estuvo en casi todas las etapas de mi vida, aunque fuera en forma de fichas. Se llamaba Cine Apolo.
Ajá.
Ese también es un buen,
sí,
nombre.
Sé, a huevo.
Para cine teatro. Bueno, se llamaba el cine Apolo, ahí, siendo muy necio y niño todavía para este mundo, vi mi primera película, Volver al Futuro.
Ah, qué chido.
Bueno, me volvía loco con la pantalla, con la patineta voladora, el skate volador, claro, sí, dijimos, ¿cuándo va a salir eso al mercado? Yo quiero.
Sí, que sí.
Bueno, y años después la modificaron para hacerle un pequeño escenario y ahí ensayé y presenté algunas obras de teatro.
Ah, mire.
Yo mismo ya como director escolar. Exacto. Sí, una vez estábamos terminando el ensayo y empezaron a entrar señoras que se ubicaban en cada esquina. Vio que hay como unas señoras en los pueblos que están bien pendientes de lo que pasa en el cine o en el teatro.
Ajá.
Y no importa quién se presente.
No.
Parece que hay movimiento.
Vamos.
Vení, Carmen. Sí. Van y se meten.
Claro.
A ver, a lo mejor digamos alguna obra, algún humorista, alguna cosa. Bueno, lo más largo que podían entre ellos, dice, se ubicaban en cada esquina, lejos.
Ajá.
Nosotros preguntamos al director si había ensayo con público y nos comentó que no, para nada. Lo que pasaba era que el cine empezaba a dar películas pornográficas.
Ah, mire.
Entonces entraron como los ansiosos.
Ah, mire, la señora.
O sea, olvídense de la señora del pueblo. No era la señora del pueblo.
Ajá.
No, en este caso, no, a mí me vino la reminiscencia de imaginar a las señoras bien vestidas, 5 de la tarde, diciendo no hay nada más que hacer.
No.
Parece que era gente que estaba
ansiosa.
Estaba con la, con la mano veloz, ¿no?
Intentando
ver un poco de entretenimiento para adultos.
Claro.
Llegaron y nosotros estábamos en el ensayo.
Ajá.
Y dijeron, el 3D perrón. Parece
esto,
que.
Esto se va a poner chido.
Esto se pone chido, va a haber espectáculo. ¿Qué es esto? Bueno.
Y si es de esos espectáculos modernos que lo hacen participar a uno.
Claro, me gustó, dijo uno mientras se desabrochaba el cinturón.
Sí, vamos.
Y dijo, y bueno, y estaban ahí esperando.
Bájenle un poco las luces.
Está todo muy iluminado.
Todo muy iluminado.
Yo no tengo problema, pero a la señora del fondo la conozco.
Claro.
No es un pueblo tan grande este tampoco. Bueno, y estaba esperando que termine para empezar la función. Gente ansiosa, en serio, neta.
Sí,
no podían, a ver, echen un cigarrito afuera, tengan un poco de paciencia. No, años después hicieron un bar totalmente clandestino detrás de la pantalla del cine.
Ah, mire.
Uno entraba y tenía como con clave decir, mi primera película fue Volver al Futuro.
Sí.
Y pasaba para el otro lado de la pantalla.
Sí.
Que es como como cuando Homero pasó a otra dimensión.
Sí.
Bueno, y ahí un bar, uno entraba sombreado y en el lugar, de sentarse en las butacas, seguía tras bambalinas. Solo unos pocos sabíamos que existía porque el cine estaba justo enfrente de la municipalidad. Entonces los trabajadores municipales sabían que ahí se armaba la barra y la peda ancestral. Además, el dueño del bar no vivía en Cartago, sino en San José.
Ah.
E iba los fines de semana a habilitar la barra móvil.
Claro.
Bueno, y no tenía carro, de modo que si lo dejaba el último bus que salía a medianoche, tenía que quedarse ahí hasta las 5 de la mañana, que salía el próximo bus.
Sí.
Entonces ahí se alargaba la noche. Bueno, podrán imaginarse cuántas veces amanecimos en ese lugar sin saber si era de día o de noche porque estábamos adentro de un cine. Ya después, más venido a menos.
Ajá.
Disculpe, Pato Aparato, se está hablando de un bar clandestino que hacía un vato que iba en bus desde la Capirucha y con un par de bebidas.
Sí.
Y se puede venir.
Y
los empleados municipales del otro lado de la pantalla, totalmente clandestino, entrando con clave, con el nombre del presidente municipal. Y usted se puede venir más abajo. Sí, se puede, siempre se puede. Y ya después, más venido a menos, lo convirtieron en una tienda de artículos chinos.
Ajá.
De eso que se compra por container.
Sí,
abrimos
huevo,
el container, lo que lo vendemos.
Sí. Todo el cine.
Y ahora es un Burger King.
Ah, mire.
Un Hamburger King.
Ajá.
Y todo se acaba, todo va a transformar. Nada se pierde, todo se transforma.
Acá es la
evidencia de eso.
Evidente.
Bueno, pero ¿quién nos quita lo bailado? En todos los
estamentos.
También bailamos ahí.
Sí, claro.
Sí, cuando fue una tienda china, ahí bailábamos.
Claro.
Buscando precio. Un abrazo desde Costa Rica, el Pato Aparato. Un
abrazo, güey.
Damas, caballeros, ¿cómo estás? Roca Sogui.
¿Cómo estás, Roca Sogui?
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice, hola, nave querida, ¿cómo les va en el espacio?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, muy bien, aquí detrás de la pantalla de un cine, como verá. Bueno, ya tenía rato sin pasar a saludarlo, sin subirme a un tren. Llevo varios días tratando de recordar la primera película que fui a ver al cine y
imposible.
Lo que sí recuerdo fue la vez que fui a ver El Proyecto de la Bruja de Blair. Ajá. Bueno, aunque les cuento que en San Cris existían los Cinemas Santa Clara. Solo tenía dos salas y las películas no se proyectaban si no había al menos 15 personas, me parece bien.
Ajá, y bueno, es un gasto mucho.
Pero yo puede que haya estado alguna vez en algún cine con menos cantidad de gente.
Yo creo que sí.
Sobre todo lo que es cine arte. Porque, a ver, la raza...
Sí.
Muy, muy así de, no, y que el cine arte, el cine cool, a mí lo que me gusta es...
Ir al centro cultural.
Sobrotlasky, Traslasky, Stanislavski, Grotowski, el teatro de vanguardia, la chingada. Se expone una obra y no hay chance, no tengo tiempo, es que me voy a ver, no sé, las aventuras del, Pero bueno, entonces, digo, yo estoy hablando en nombre de todos aquellos que engañados... empresarios y demás, y así gente de sueños cabalgados dijeron, voy a abrir un cine arte en medio de la capital para que la gente que tanto lo pide venga. Y la gente que tanto lo pide en la vereda de enfrente diciendo, no, ¿cuándo se va a estrenar Angelina Jolie? Y esas cosas.
Van y se toman la fotografía vieron, como eso, saliendo
todos
de ahí.
Nos tomamos la foto. Sí.
Eso sí es mucho.
Totalmente. Y entonces, bueno, aunque entonces estaban ahí, si no había menos de 15 personas, por eso yo, no hay, a ver, tanto corococó.
Pero es muy triste, igual.
Es muy triste. ¿Son cuántos son? Cuéntense. Uno. Sí. Bueno, no se proyecta.
14.
No, váyanse a la verga.
No,
menos
¿por qué?
De 15 no, porque es como la caja rápida. Sí. Menos de 15. Menos de 15 no se abre el cine, a la verga. No, es que lo gasto en luz. ¿Sabes cuánto me vino de la cuenta de energía eléctrica?
Sí.
Para estos tres que están acá, que no saben ni lo que voy a proyectar. Uh-huh. Y encima de los tres
que hay...
Bueno,
hay que coordinar para...
Para
que se junte
coordinemos,
gente afuera,
pero de los tres que hay, dos se me paran antes de ver los
claro.
O sea, ni les interesó tres culos. Vinieron a fumar marihuana al cine. O sea, la verdad que clausurado, se cierra el cine.
La otra es una pareja que estaba buscando.
La otra es una pareja que por la módica suma se cree que es un motel rutero. Esto, ¿qué pedo con ustedes? Váyanse a la verga, ya menos que, dijo el dueño. Bueno, entonces menos de 15 personas. No se abría la sala, o sea, no se proyectaba. Y ese era un problema porque, bueno, como los partidos, las cascaritas, ¿no? De Fucho, que, todos sí. Y luego llegan y no juntan la cantidad de jugadores.
Y valió.
Y valió madre. Valió. Y empiezan a mirar. Señora, no se atreve acá. No, mi hijo, voy de compras yo. Así, voy por las tortillas. No, pero se queda en el arco.
Claro.
Bueno, entonces había que juntar a la gente. Bueno, ese era un problema porque si ya estabas ahí y no llegaba gente, pues, qué chido, porque ponle que eran más o menos 14.
Sí.
Y tú eras el número 15 que entraba. Ajá. La gente te sonreía como
diciendo...
Gracias, güey. Sí. O sea,
¿dónde estabas?
Se respiraba como un espíritu soy el más bienvenido del universo. Huevo. Y era porque yo estaba habilitando la proyección.
Bueno, uno se siente mal, es una buena opción quedarse ahí fuera de ese cine.
Totalmente.
Y esperar a ver si...
Sí, si uno
están al límite y entrar.
Yo creo que esto ya no existe, pero
aquí
si
llegué.
Uno en San Cristóbal de las Casas no se sentía querido, la onda era ser el número 15 de ingresar a la sala.
Total.
La gente giraba sus cuellos y te miraban como diciendo, ¡ay, qué bonito!
Luego te invito
así,
a tomar algo.
Todo sin palabras, ¿no?
Claro.
En perpetuo silencio.
En
perfecto silencio. Bueno, y ese era un problema porque estando ahí, y entonces cuando aparecía, el lado bueno era que tenías permanencia voluntaria. Entonces cuando se juntaban los 15, éramos el grupo Pogo, o sea, para todos lados juntos. O sea, ya a partir de ahí, intercambiamos. Pero no fallen, la próxima. Nos vemos aquí, ¿no? Pero sean puntuales, ¿no? Se armaba así como un pequeño grupúsculo whatsappero. Bueno, y entonces podías ver dos películas de corrido y así. Volviendo a la película, mi hermana estaba muy insistente en ir a ver el proyecto de La Bruja de Blair.
Ajá.
Bueno, él no, al no tener con quién quedarme en casa, mi mamá nos llevó a las dos.
Y claro.
Es un pedo ahí. La hermana mayor quiere, pero esta está chiquita. Bueno, así que cabe mencionar que de niñera era muy miedosa. No, yo de niña era muy miedosa. Y entonces a ir a ver la película...
Chale.
No no me hacía muy feliz. No, yo sabía que le iba a pasar mal. Toda la película me la pasé viendo a las paredes del cine o al proyector de la película que estaba detrás de nosotras. Si por error veía la pantalla, me tapaba los ojos porque sabía que lo que iba a ver no me iba a gustar. Y además escuchaba los sonidos y se me hizo eterna. Y sí, porque ir al cine y no ver la película,
no, es eterno.
Se hace largo. Digamos que se hace largo. A pesar de que ahora sé que dura muy poco, pero la sufrí mucho, ¿eh? Bueno, imagínese usted si iba a ir a ver Ben-Hur o algo de esa y no, los 10 mandamientos y no quería ver la película. Complicado. No, la sufrí mucho, realmente. Sigo sin saber de qué va la película, pero en ese entonces era terror, creo. A pesar de ese casi trauma, ir al cine es de las actividades que más amo y disfruto hacer. Les mando muchos besos y abrazos a todos, dice, les quiere Rocas hoy desde San Cris.
Un beso.
Damas, caballeros, ¿cómo estás? Wally Wah de los Andes Chileva.
¿Cómo está, Wally Wah?
Bueno, para que vean que mi vida no es solo darks. Le llegó el mensaje que le envié a través del Warcelo. Sí, muy bien.
Perfecto.
Bueno, les traigo unas noticias bien movidonas de mi vida. En agosto se viene realmente un agosto intenso, muy, muy intenso. Ajá. Y para ir directo al grano, les cuento que me ofrecieron un mejor puesto y mejor calidad de vida. Qué bonito.
Qué chingón.
Cuando te ofrecen mejor calidad de vida.
Sí, que sí.
O sea, deja tú
el mejor puesto.
Deja tú el mejor puesto, deja tú que se aumentan los valores del sueldo, ajá, quinceno, lo que sea. Pero mejor calidad de vida.
A huevo.
Totalmente. Entonces, bueno, mejor calidad de vida, sobre todo cuando uno es ingeniero y trabaja en una mina, ¿no?
Sí.
Porque en la mina la calidad de vida es debatible en varios términos. Pero bueno, una mejor calidad de vida en otra minera.
Ajá.
Bueno, así que, pues sí, sí, me cambio de trabajo. Así que no sé, háganse cargo de Warcelo porque yo me voy. Yo ya me mudo a otra mina, así que quedará ahí Warcelo.
Sí.
Si quieren, no sé, háganse amigos de él en el Tinder. Digo, no, en el Face.
No, en el Tinder no.
Bueno, no, es mentira lo que acaba de decir el pirata. Sigo aquí, voy a seguir en el lugar. Lo mejor de esto es que es 50% teletrabajo. Abajo.
Ah, mire qué bien.
Wow, claro, eso es mejor calidad de vida.
Totalmente.
Obviamente. Bueno, o sea, una semana en la mina y otra semana en la casa.
Qué chido.
No más levantarme a las 5 de la mañana. Perfecto. Estar en la oscuridad absoluta de la mina, que no sé qué día es, cuándo es, cómo es.
Ajá.
Y bueno, y por fin podré despertarme a una hora medianamente normal y tener una sana convivencia.
Ajá.
Sí. Bueno, lo segundo y más importante, me caso con el argentino cordobés, Warcelo de Córdoba, Argentina. Así que están cordialmente invitados este 20 de agosto.
Perfecto.
Perfecto el culo. No se hacen así las cosas.
Que no llegó el...
O sea, acaba de llegar aquí un pasaje con descenso exclusivo en el aeropuerto de Santiago de Chile. Con
qué invitación gacha.
Mínimamente, ¿qué serían? 4 días en el hotel Intercontinental of Chilean Po.
No, el hotel no importa.
No le baje al pedo, porque para bajarle hay tiempo.
Claro.
Bueno, luego un recorrido por la Capirucha
de esa
a cargo
forma,
de...
Estaríamos ahí, sin duda, aplaudiendo. Sí, pero
cordialmente invitado. Yo invito también.
Claro,
así.
Claro,
quedan
claro,
todos
claro.
cordialmente invitados. No. ¿A dónde? A la verga. O sea,
claro,
qué pedo.
Sí, sí, sí.
Así que el 20 de agosto nos sospechábamos un bodorrio importante. ¿Qué diferencia Wally Wah de los Andes Chile con Pequeña Liz y Game Over? Que sabemos que ya están tramitando todos los permisos para la invitación. Pero los invito cordialmente.
No,
¿dónde
no,
se vio? Los invito cordialmente.
Igualmente...
Les desearemos
todo
lo mejor.
Claro, eso siempre. Sí.
Si esta invitación sigue así, como los invito cordialmente,
póngale.
Recibirán, no sé, un correo electrónico, ¿no?
Claro,
nuestros mejores deseos desde aquí.
Bien.
Un WhatsAppito, a lo mejor. Sin audio. WhatsAppito, unos emojis.
Una
cosa así de felicidad. Un beso grande para Wally Wah de los Andes Chile, para Warcelo, y felicitaciones por el logro de haber salido una semana sí, una semana no, dentro de la mina. Damas, caballeros, con ustedes llega la Pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Pequeña Liz?
Una linda nave querida, tengo que con una confesión que
una
hacer.
¿Una confesión?
The confession.
Chale.
¿Sabe cómo está prestando atención? El momio.
Sí, que nomás.
De momento momio, ¿no? Digo, hasta octubre es el momio, luego será el marido,
ajá,
no sé qué, pero que salgamos con una confesión. Cuando ya está muy avanzado el proyecto de matrimonio.
¿Estás segura?
¿Estás segura que quiere confesar?
Sí.
No sé, a veces... Ojos que no ven, corazón
póngale,
que no
siente, claro.
El que calla
ya está,
no
ya,
sé qué,
no.
Silencios piadosos, No sé.
Igual está con Campanita.
Igual está
no
con
Campanita. No va a poder confesar ahora.
Es que me parece que Campanita la vino a rescatar.
Porque la vio
usted haciendo la prueba de vestido, claro, maquillaje, claro, peinado. Dijo, quiero hacer una confesión.
Sí.
El novio que mira atentamente, ajá, enciende todos, claro, los radares. Sí. Y Campanita que dijo, no, amiga, sí, date cuenta, vamos a pasear, vamos a elegir, no sé, el ramo de flores. Perfectamente, Campanita, siempre salvando las mejores relaciones. Un beso grande para Pequeña Liz, que se queda aquí con nosotros y con Campanita en la Nueva María de Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Real Doga de Bucaramanga en Buenos Aires, por el Chupe Flash, por el Chicken Mom, por Ryujin, por la Pervertierna, por la Amiga Veneno, por el Raspic, por el Greñudo, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera, por la Patiño del Mal, por la Robbins, por Lebrito, por el Monkiki, por J. Paulus, por Jack de Silicon Valley. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por derecha, un momento por la info, por los escuchas a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo misteriosa, sí, así como luminosa, zigzagueante, evasiva, veloz, en forma de platillo. Es un ovni, güey.
Un ovni. Es un ovni. Un ovni viene a rescatarnos.
Es un ovni.
O somos nosotros. Es un espejo. No somos. A ver, puede haber extraterrestres, pero no pueden llegar hasta aquí. Lo dijo Vicente Juan Ballester Olmos.
Ajá.
El Tapi de Morón está diciendo que se cae el desgraciado. Mas, sin embargo, es el máximo investigador del fenómeno OVNI. Es una eminencia dentro del mundo de los ufólogos y es una referencia constante al fenómeno OVNI. Y parece que luego de tanto tiempo...
¿Y hasta aquí es dónde?
El planeta Tierra.
Ah,
Planeta Tierra. Empezó a perseguir extraterrestres a los 17 años por las calles de Tetuán. Bueno, han pasado 57 y nunca dejó de analizar ovnis, ¿no? Pero su rigor al aplicar un método racional de investigación lo ha llevado, paradójicamente, a dejar de creer en los platillos volantes tripulados por extraterrestres como las películas, ¿no? Bueno, Vicente Juan Ballester Olmos... no es un charlatán de televisión ni un señor que cuenta anécdota de cuando los chaparritos y grises me metieron cosas en el culo, me analizaron y me soltaron en Las Vegas o en el Área 51. No, sabe tanto que el ejército inclusive le pidió ayuda en algunas ocasiones para clasificar los casos más oscuros de avistamientos de fenómenos raros en el cielo. Le dijeron, escúcheme, ¿cómo es que se llama? Vicente, ¿esto qué es? ¿Es un ovni? Le dijo, no, esto es lo que está viendo, es esto y esto. Tras 57 años de investigar ovnis, Vicente, de 73 años, que uno dice, bueno, pues el viejo loco puede empezar a inventar cosas, ha llegado a una conclusión. Los ovnis no existen.
¿Cómo que no?
Y todos dijeron, en un congreso de ufología, donde la gente pagó un huevo para estar presente ahí, dijo, ¿saben qué? Los ovnis no existen. Y todos dijeron, se filtró un anti-ovni. No, una de los referentes. Dice, al menos los que se entiende como naves tripuladas por extraterrestres. Eso no existen. O sea, por ahora no tenemos a ciencia cierta que baje un ovni, que llegue caminando a una escalerita, baja y dice, neno, no sé qué. Ningún ser de otro planeta, ninguno, ha llegado hasta aquí al mando de un platillo volante. Obviamente puede haber extraterrestres, pero no pueden llegar hasta aquí. Todo lo que quería decir. En el Congreso de Ufología casi lo prende en fuego.
Y se fue, los dejó a todos muy tristes.
Los dejó a todos mirándose y diciendo, no vamos a decir nada lo que dijo el viejo hijo de puta este. No, vamos a seguir. Y si no hay más congreso.
A huevo.
¿Queda en pie lo del próximo congreso?
¡Viejo de mierda!
Y lo mandaron como medio al carajo, ¿no? Así que le preguntan en la entrevista, le dicen, ¿y esto es frustrante para usted? O sea, si 57 años siguiendo. Dijo, no, al contrario, es liberador.
Es liberador, claro.
Me tenían los huevos llenos, lo de los ovnis y los que venían, no, que van a ir un extraterrestre. La verdad que es liberador. yo ya tengo 73 años, ajá, me cansé de me duelen las cervicales de ver el cielo, esperando los ovnis, que baje el chaparrito gris, la verdad que no. Así que liberador para Vicente Juan Ballester Olmos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Mitch de Irapuato, Guanajuato. Un beso grande para la Mitch. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.